Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y tenemos a Carlos Honorato intentando engañar al personal ilusiones ópticas. Esto es así.
No. ¿Qué dice la canción? Que no. A ver.
Juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Cada día Carlos cuelga un reto y hoy tiene cajas.
Hoy son cajas, los matemáticos y la gente que se dedica a estas cosas, a dibujar, le llama paralelepípedos.
Pues hacen muy bien.
Pero bueno, para nosotros son cajas.
Cajas.
Y he puesto tres cajas, vistas de diferente ángulo, y bueno, lo que pregunto es cuál de ellas tiene mayor tamaño.
Y hay cuatro posibilidades.
Sí, que sea la A, la B, la C o... que todas son iguales.
Bueno, ¿y qué está diciendo la audiencia a estas horas?
A estas horas, la opción más votada es la opción de la caja A, que tiene el 42% de los votos.
Bueno.
Y luego está la opción de son iguales, el sí. 26, la opción C con el 21 y la menos votada, la opción B, con el 11%.
Bueno, pues de aquí a la 1:05, quedan unos cuantos minutos por delante, podemos seguir jugando.
No, podemos y debemos, ¿no?
Bueno, sobre todo, sí, porque si no te aburres mucho mirando unas votaciones que no se mueven.
Claro,
digo yo.
Sería como estos que se dedican a ver las obras en el metro y esto, me aburro mucho, necesito actividad. Así que entráis en @buenosdiasom. Miráis las tres cajas estas y decidís si la A, la B o la C son las más grandes o son todas iguales.
Muy bien, ya la 1:05 nos lo cuentas.
El resultado final.
Venga, hasta fenomenal.
Luego.
Hasta
Adiós.
Luego, Carlos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, por los próximos minutos vamos a hablar de magia, porque el lunes 20 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro EDP de Gran Vía va a haber una gala con 11 magos y todo por una buena causa, que es poder llevar a nuestro mejor talento al Mundial de Magia que se va a realizar en la ciudad canadiense de Quebec. Bueno, la gala tiene como objetivo recaudar fondos, ya que este... premio, digamos, no tiene ninguna dotación económica, cosa que nos extraña porque hablamos con magos, ellos podían hacer magia y conseguir que se les pagase 800.000 millones de euros, pero en fin, son honrados y van a hacer esta gala para recaudar fondos. Bueno, una de las personas que vamos a poder ver en el escenario del EDP Gran Vía es Javi Rufo, que es doble premio europeo de magia 2021, doble premio nacional 2019 y también 2022, y finalista y botón de oro en el Got Talent 2021. Javi, muy buenas.
Muy buenas. Creo que voy a dejar de intentar conseguir cosas porque cada vez que me presentan, como hay que decirlo todo,
sí,
pues hace largo el currículum.
Pero digo, tú lo puedes conseguir, tú puedes hacer lo que quieras, eres mago,
claro sí.
Tú haces magia,
sí, menos,
puedes conseguir lo que quieras.
Menos los 800.000 millones de euros que decías tú.
Pues una pena, no tenéis trabajada la porque mira que hay tipos de magia, ¿eh? Micromagia, cartomagia, magia de ilusiones, magia de salón, magia de... magia de dinero. Tenéis que hacer... Mira, Javi, yo siempre lo he pensado. Si yo me dedicase a la magia, no iba a haber ventanilla bancaria que se me resistiera.
Hombre.
Sois muy honrados, los magos.
Somos muy honrados. Tenemos firmado un contrato con Hogwarts en el que no...
No podéis. No podéis. Oye, 11 magos sobre el escenario del EDP Gran Vía.
Algo único, histórico, nunca se ha hecho esto.
Cada uno en su especialidad, porque como decía antes, el mundo de la magia, que tuvo unos años, hace ya unas cuantas décadas, pero tuvo unos años que estaba como paralizado, donde el mago tradicional, el señor aquel vestido de frac que sacaba palomas de una chistera, se había quedado viejuno total y la magia como que había perdido un poco de chispa, y de pronto aparecisteis toda una generación de magos, si hablamos de España, hombre, encabezada por el gran Tamariz.
Por supuesto, Juan.
Que resucitasteis la magia, la convertisteis en un espectáculo fantástico, novedoso, moderno, es decir, con muchísimas variantes, porque el mago tradicional que hacía un poco de todo, ahora sois magos, digamos que especializados en muchos casos.
Sí, por supuesto. Lo que hablas de Juan Tamariz, por ejemplo, abrió la magia a la televisión, llevó la magia a la televisión, y eso, y además el propio Juan Tamariz fue trayendo a los mejores magos del mundo a la televisión, y eso ha hecho que en España en particular haya una gran afición, y a partir de esos momentos la magia ha ido evolucionando muchísimo. Y ya te digo que en España especialmente, y gracias a ellos, ¿no? Todo lo que se pueda mostrar y visibilizar la magia es maravilloso.
Bueno, sí, seguimos hablando un poco de Tamariz. Él está especializado en cartas, fundamentalmente. Pero luego pues nos encontramos con magos que están especializados en magia de cerca, magos que están especializados en grandes ilusiones. Ahí tenemos a David Copperfield, por ejemplo, si hablamos de gente de fuera. ¿Cuántas especialidades de magia puede haber ahora?
Ahora mismo, pues hay tres especialidades en la parte de cerca, ¿vale? Sí. Que está micromagia, que es cualquier cosa que hagas en pequeñito encima de una mesa, o cartomagia, que también se hace encima de una mesa, o salón, que quizá puede ser la magia más vista, ¿no?
¿Qué es la magia de salón?
La magia de salón es la magia que podrías ver en un pequeño escenario. La puedes ver en una comunión. Todo el que haya hecho una comunión y haya contratado a un mago, pues toda esa magia que se hace ahí se considera magia de salón, ¿vale? Eventos privados y cositas así. Y luego ya nos vamos a la parte de escenario, en la que hay magia general, magia cómica, mentalismo, grandes ilusiones, manipulación. La manipulación no consiste en manipular a la gente, ya para eso están los mentalistas. Los que manipulan a las personas son los mentalistas.
Exactamente, pero ¿qué es la magia de manipulación?
La magia de manipulación se considera cuando tú coges un objeto y a través de ese objeto en escenario, con normalmente actos musicales, pues esos objetos cambian de color, aparecen, desaparecen, se producen muchísimas cantidades. Yo lo hago con esferas, con bolas, con pelotitas, ¿vale? Esa es mi especialidad en la manipulación. Y suena raro de manipular pelotas, suena raro, y
sí,
por eso lo llamamos
esfera. Sí, suena un poco extraño.
Claro.
Vale, de ahí.
Por ahí poniendo las caras de Javi, no manipules pelotas.
No manipules. Oye, ¿cuándo se da cuenta uno de que está especialmente bien dotado para manejar pelotas? Quiero decir,
trabajando mucho con
tú
el elemento.
Tú eres mago y tienes esa vocación, y yo como estoy convencida de que los magos lo sois de verdad, y que sois unos estafadores que vais diciendo por ahí que hay truco, no hay truco, sois magos, sois de otro planeta, pero empieza con la magia.
Te voy a contradecir, no somos estafadores.
No, estafadores porque decís que...
el engaño de forma artística.
No. Si yo hablo de que sois estafadores porque nos habéis hecho creer que sois personas que tenéis trucos, y yo estoy convencida de que no, de que sois una raza especial... que hacéis magia de verdad, porque yo cuando os veo en un escenario digo, eso no se puede hacer con un truco. Eso lo han hecho porque son magos de verdad, que es mi teoría.
La verdad es que la primera parte todo el proceso histórico de la magia siempre se ha llevado hacia más allá del truco, ¿no? Más allá de solamente hacer un truco, sino que todo el acto en sí mismo sea una performance, sea algo con sentido y sea bonito. Se perdió un poco y se llevó al mundo de solamente el imposible, de decir, oye, mira este truco, mira cómo desaparece, mira cómo aparece, y ahora tenemos una generación de magos que estamos creando unos actos artísticos preciosos. Y de hecho, de esto va la gala del día 20, ¿no? De la maravilla que han creado, me voy a salir, ¿no? Porque como humilde, mis compañeros, cada uno sus actos, unas cosas preciosas, súper artísticas, cada uno con su personaje, que te enamoras de ellos. Bueno, es que va a ser una pasada, la gala.
Javi, que no me has contado cómo llegaste tú a la conclusión de que lo tuviera la manifestación de esferas.
La manipulación
de esferas, perdón.
Jugando, siempre me han gustado mucho. Yo hacía malabares de pequeño y cuando descubro la magia con 18 años, las esferas siguen siendo parte de mis manos y jugando con el elemento empiezo a descubrir que tienen cientos de posibilidades.
Bueno, en la magia moderna, digámoslo así, vemos, y tú lo acabas de mencionar, que la palabra humor va normalmente muy ligada a vuestros espectáculos, ¿no? El mago que hace al mismo tiempo cosas que sorprenden, pero que sorprende con una sonrisa. Yo no conozco un mago que asuste. Los magos nos hacéis sonreír, pues, normalmente,
pues,
¿no?
Pues hay de todo.
¿Ah,
es decir,
sí?
Sí, yo, por ejemplo, me gusta mucho llevarlo a través del humor.
Sí.
Sin embargo, también me gusta mucho llevarlo a través de la emoción. Uh-huh. A través de emocionarte, no el humor, sino llevarme mi acto artístico a una parte personal de mí mismo, sobre lo que siento, como la responsabilidad de tener que contar algo encima de un escenario. Entonces trasciende más allá de la magia. Entonces me salgo del humor en esa parte y lo que pretendo es emocionar. Pero hay compañeros, compañeras que buscan, por ejemplo, la magia bizarra existe. Y es magia en la que la gente se puede atravesar partes del cuerpo y
la espada de toda la vida, el señor en la caja con la espada.
No,
eso,
no.
Pero
te
eso
hablo de que veas,
antiguamente podría ser considerado magia bizarra.
No, pero te hablo de que veas una aguja de 50 centímetros atravesando un brazo del artista.
Sí.
Y luego, como hacían los faquires,
sí.
Y llegar a que te produzca pues unas sensaciones más allá del eso es posible o no es posible, ¿no? Uh-huh. Sino que te produzca terror, te puede producir emoción, la magia, risa, y, uh-huh, y ahora mismo se está llevando, lo que digo, la magia moderna se está llevando más allá del imposible a producir sensaciones en el público que hagan de cada acto algo memorable.
Bueno, el lunes 20 de junio en el Teatro EDP Gran Vía vamos a poder ver magia de todo tipo, ¿no? Va a haber micromagia, va a haber macromagia.
Sí.
¿Vas a estar tú? ¿Qué vas a hacer exactamente?
Yo hago dos actos.
Muy bien.
Un acto de manipulación pura, que es un acto con... Los dos actos que hago son con esferas. Pero uno de ellos es un acto de manipulación súper bonito, muy dinámico. Es un sastre que está decorando, está terminando una blusa. Y su cajón de sastre, donde están todos los trapos y todas las cosas, de repente se comunica con el sastre. Uh-huh. Y le empieza a proponer bolas de colores, de las cuales pues aparecen unas bolas verdes que el personaje odia y que no quiere colocarlas encima del maniquí porque las bolas son botones, ya sé, eso es, no voy a desvelar mucho más, ¿no? Pero entra en un conflicto en el que él artísticamente quiere decorar el maniquí, pero lo que le está proponiendo la caja continuamente son colores que a él no le gustan, y entonces se crea unas situaciones muy cómicas y es todo musical. Y el otro es súper emocional, el otro es un homenaje a René Laván. Y con una mano, René Laván era un mago argentino que perdió una mano, súper conocido,
sí,
maravilloso, poeta, espectacular. Y bueno, es un homenaje a él y es un juego con dos esferas y una sola mano, y es algo precioso.
¿Cuánto tiempo tardas tú desde que se te ocurre hasta que pones en marcha uno de estos espectáculos encima de un escenario? Un numerito de esto, o sea, digamos, pues el caso
de los dos
del
actos,
sastre,
mira,
por ejemplo.
De los dos actos que tengo, uno de ellos llegó y nació casi perfecto, según lo creé, estaba casi ya para presentar a público, el de homenaje a René Laván, y sin embargo el del sastre, el del maniquí, se sigue trabajando, llevo 3 años trabajando ese acto, seguimos ensayando, seguimos creando cosas nuevas, es decir, depende mucho del acto que nazca ya. Hombre, siempre madura cualquier acto que presentes, igual que un cantante con una canción, que según se va adaptando a ella y la va entendiendo mejor y cada vez la hace de otra manera, ¿no? Le va metiendo matices. Pero ahí depende. Hay juegos que aparecen, llegan para quedarse, y otros que tienes que seguir trabajándolos toda la vida y siguen evolucionando contigo.
¿Qué suele ser? ¿Cómo surge el espectáculo? Quiero decir, tú de pronto, en tu caso, ciñámonos a las esferas, por no llamarles bolas o pelotas. Bien, tú eres un artista manejando las esferas. Entonces, a raíz de eso dices, ahora monto un número de esferas, o de pronto tú vas por la calle y se te pasa por la cabeza una locura. Si yo pudiera hacer que dos esferas volasen ellas solas, y a partir de ahí te pones a trabajar.
Ambas cosas. Es decir, juegas, el tener el elemento en la mano continuamente es imprescindible para que el elemento se haga a tu mano y veas las posibilidades que tú tienes de manejos y cómo jugar con ellas. Y luego la imaginación es fundamental. O sea, un mago espectacular histórico que se llama Tommy Wonder, lo que plantea en todo momento siempre es, primero, imagina, construye en tu cabeza y luego intenta crear esa posibilidad, ¿no? Lo que tú dices, oye, pues quiero que una esfera la deje en un punto y vuele sola y luego me vuelva a mi mano y haga... Y entonces dices, bueno, vale, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿Cómo consigo que esto se haga realidad para el público? Y ese es el trabajo más bonito, claro.
Los magos y los deportistas tenéis algo en común. Por ejemplo, una obra de teatro de hace 2000 años, de la antigua Grecia, se puede seguir representando los escenarios y no pasa absolutamente nada. Los deportistas y los magos tendréis que estar siempre, digamos, en competición con vosotros mismos, siempre ideando cosas nuevas,
absolutamente.
Siempre intentando batir un récord. Para entendernos, hay magos buenísimos en el mundo y hacéis cosas realmente asombrosas. Por lo tanto, cada vez que uno piensa en un espectáculo nuevo, eso tiene que ser además un ejercicio de superación. No puedes quedarte estancado, tienes que estar constantemente innovando.
Es súper interesante lo que dices porque la gente tiene una idea del mago. Por favor, id a ver magia moderna, muchísima magia en Madrid, espectacular en los teatros de Madrid. Y si quieres ver lo mejor de las creaciones, evidentemente en esta gala es cuando cualquier concepción que tú tengas de la magia te va a cambiar todo. Esta gala en particular, porque es lo mejor que hay. Vais a ver actos que no te puedes imaginar que estén hechos. Entonces, sí, tenemos que estar en continuo movimiento, en continuo crecimiento para innovar y para sorprender.
Yo lo que entiendo, Javi, es que tengáis que hacer esta gala. Estamos agradecidísimos los demás de que organicéis esta gala, pero que tengáis que hacerla para conseguir llevar a nuestros mejores magos para que los podáis ir al campeonato del mundo. ¿Qué pasa? Que es que, claro,
totalmente.
¿Esto quién lo paga?
Todos los magos. O sea, el mago que se presenta se costea todos sus gastos. Entonces, hay dos tipos de magos. Están el mago aficionado, que aficionado no implica que sea peor que el profesional
en absoluto.
Porque ha habido magos que han tenido su trabajo externo y han sido maestros y son maestros de la magia, a pesar de que no se han dedicado exclusivamente a ellos. Pero claro, no tienen la misma financiación propia un artista que solo se dedica a la magia que un aficionado. Entonces, ir a Quebec en este caso cuesta más de 600 euros una inscripción, más de 1.000 euros el avión, págate el alojamiento, son más de 2.300 euros ir allí por persona.
Claro.
Y hay gente que tiene más personas en el equipo y que tiene que enviar material.
Claro.
Es una locura. Entonces, nace para apoyar a estos magos el hecho de poder hacer esta gala como medio de financiación. Pero luego se transforma la gala y ya no es solo por la financiación, sino porque es una oportunidad única de ver estas
artistas. De ver a 11 pedazos de magos, todos al mismo tiempo en el mismo lugar.
No los vas a volver a ver todos juntos en un sitio.
Bueno, ¿cuántas horas al día practicamos?
Depende. Nos gusta descansar, somos artistas.
Ah, ¿sí?
Pero se ensaya mucho, se trabaja mucho y se piensa todo el rato. A veces llega un momento en el que piensas si estás enfermo.
Claro.
Pero creo que es
un poco porque decía yo antes, no hay que superar al mago siguiente. ¿Y cuántas veces, no sé si os habrá ocurrido, es verdad que tenéis una comunidad de magos internacional que estáis muy al loro de lo que van haciendo otros magos? Pero claro, no sé si te ha pasado alguna vez pensar en algo y de pronto descubrir que ya lo ha hecho alguien.
Hombre, por supuesto.
Y dices,
por
vaya, supuesto, por Dios, por aquí llevo comiéndome el tarro. ¿Un mes?
Llevas un mes, además, en secreto, trabajando con dos, tres compañeros que nadie más lo sabe, estás en secreto, porque claro, no quieres dar demasiadas pistas para que otro no se ponga a trabajar lo mismo,
claro.
Porque esto al final hay que ser original. Y de repente cuando ya lo has hecho, lo vas a mostrar, y has investigado, lo has buscado, no lo has encontrado en ningún sitio, y llega alguien que sabe muchísimo y te dice... Ay, pero es que en el año 53
ya hizo no sé qué cosa,
no me puedo creer que no haya encontrado esta referencia, porque buscas, ¿no? Te informas para poder afirmar que algo es tuyo, si no, no lo puedes afirmar, claro.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, Javi?
Bien, en gruposmedia.com. En
gruposmedia.
La gala se llama, esto es súper importante, la gala se llama Destino Mundial de Magia. La presenta Agustín Jiménez, un cómico increíble, maravilloso, súper amante de la magia,
sí.
Que él lleva relacionado con la magia toda su vida también. Y van a ser tres horas de magia con los 11 mejores actos. Voy a nombrar a los,
sí,
a los chicos,
por
¿vale?
supuesto.
Viene, aparte de Javi Rufo, que soy yo,
sí.
José Arcario, espectacular, la Taza de las Maravillas que va a hacer Josep Vidal. Juan Colás, es que son maravillosos. Luis Olmedo tiene 200.000 millones de premios ya, sumando todos los premios que hay en esta gala, pues nos pasaremos de los 50 premios pues fácilmente, sí, con, pues entre todos, pero vamos, muy rápido.
De primerísima línea.
Miguel, sí. Ajo, Pepo Capel, Pérez Rafart, Ramoy Alegría, que hacen un número de grandes ilusiones divertidísimo, en el que la supuesta asistente, que es Alegría, de Alegría tiene súper poco, y se revela contra el mago, bueno, es un acto súper divertido. Rubí Férez, que se llevó el gran premio de este año de 2022 en el Nacional.
Sí, Nacional, sí.
Willy Monroe, que para mí además es un hermano, es maestro, hermano y un increíble mago. No sé qué decir de todos ellos porque son increíbles.
Pues mira, más que escuchar lo que tienes que decir, lo que tenemos que hacer es ir a veros.
Por favor.
Conseguir las entradas ya, porque el 20, ¿a qué estamos? Estamos al 9.
Estamos ya.
Bueno, queda muy poquito tiempo. Y luego uno va a conseguir entrada y ya no queda.
Si alguna vez has dicho qué excusa puedo tener para irme un lunes al teatro, porque es el lunes 20, a las 8 de la tarde, es esta, es ver una gala histórica y única.
Pues allí estaremos, Teatro EDP Gran Vía, conseguir las entradas. Echamos una mano además a nuestros MAOs, que son fantásticos.
Hay que dar muchísimas las gracias a la Fundación Esmedia, que es con quien yo empecé a hablar esto, y me han apoyado, nos han apoyado desde el principio, han puesto todos sus medios posibles para que esto salga adelante y sea súper fácil. O sea, estamos muy agradecidos a la Fundación.
¿Conoces Quebec?
No conozco Quebec.
Pues vas a tener la
oportunidad. Julio, nos vamos al Mundial a Quebec.
Genial, Javi Rufo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Haces chas y desapareces de mi lado?
Hago chas. Digo adiós y me despido de la audiencia.
Gracias luego, a todos. Hasta luego, Javi. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time. Precisamente el reloj que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Al menos un 5% de personas en España, 5 de cada 100, padecen y sufren en silencio de hemorroides. Estamos hablando de una dolencia que, así, en fin, por sí misma no es grave, si es dolorosa, si es molesta, y es además una dolencia de la que se habla poco. Hay un cierto pudor en hablar de hemorroides. Por eso hemos querido traer hoy a nuestra sección Curarnos en Salud, que mantiene cada semana en este programa el doctor Jesús Sánchez Martos, esta dolencia, para saber un poquito más de ella. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias porque, bueno, no todos los medios, como tú dices, se habla muy poquito de esta enfermedad. Claro, es que la gente no quiere hablar nunca de temas escatológicos.
Ya.
Pero es que los temas escatológicos tienen mucho, pero mucho que ver con la salud, con la calidad de vida. Y esta es una enfermedad que, como tú bien has dicho, la padece un 5% por el diagnóstico que tenemos los médicos. Pero es que hay un porcentaje muy elevado de personas que no están dentro de esos estudios porque no van al médico a contárselo.
Nunca van a consultarlo. Claro que sí.
Se sufre en silencio.
Hombre, hay algunas situaciones en las que se da por normal, doctor, una mujer después de un parto. Bueno, pues es como habitual y entra dentro, digamos, del hecho de dar a luz, el hecho de que puedas tener hemorroides. ¿Hay hemorroides distintas? Quiere decir, ¿las hemorroides que puede tener una mujer después de un parto son diferentes a las hemorroides que puede tener un hombre por otras cuestiones o todas son iguales?
Bueno, vamos a ver, las hemorroides son todas hemorroides. Ahora te explico, pero eso tenemos que quitarnos de la cabeza de que eso es normal. No es normal. Será frecuente,
sí.
Bien, y cada vez menos frecuente, porque se sabe cómo evitar o cómo disminuir su frecuencia en una mujer parturienta, precisamente dilatando el ano, porque sabemos que el peso del feto al salir va a empujar, y bueno, pues hay formas de evitarlo, si no al 100%, en un porcentaje muy elevado. Pero una vez que aparecen las hemorroides como consecuencia de la presión del feto, que también aparecen por la presión del intestino cuando alguien está estreñido, por ejemplo, y hace muchos esfuerzos para defecar, aparecen las hemorroides. Esas hemorroides pueden ser o bien internas o bien externas, es decir, hemorroides que nosotros no, el paciente no nota fuera en el reborde del ano, no lo nota, y está dentro de la mucosa, y eso pues nosotros los médicos lo sabemos porque esta enfermedad se diagnostica por la exploración clínica y el tacto rectal. Pero vamos, son hemorroides. ¿Y qué son las hemorroides? Pues son...
Eso te iba a preguntar.
Inflamación. Claro, bueno, es que lo más importante es saber que justamente en esa zona, en la zona final del recto y del ano, donde está el esfínter anal, tenemos lo que en medicina se conoce como un plexo pampiniforme. Bueno, esto lo que significa es que es un plexo muy, 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 especialmente muy vascularizado. Es una mucosa que tiene muchísimos vasos sanguíneos, y entonces ahí, pues cualquier lesión se provoca una pequeña hemorragia, o bien la hemorroide, que lo que hace es que es una variz, como las varices, igual que las varices de las piernas, pues se produce una especie de variz que puede ser interna, como te digo, o externa, que no es grave, no es grave, pero que molesta muchísimo, que duele muchísimo, que pica muchísimo, y que evidentemente hoy conocemos lo que son las varices, sabemos los factores de riesgo, sabemos cómo podemos diagnosticarlo a tiempo, tenemos diferentes tratamientos para cada caso, en fin, que mi consejo hoy es que si usted que está en el coche porque es taxista y tiene un factor de riesgo importante y usted nota esa molestia, sabe que tiene hemorroides, pero le da corte, le da vergüenza acudir al médico, bueno, a esto para qué voy a acudir, mi consejo es que hoy mismo pida cita o mañana y que le vea al médico, y eso es importantísimo para su calidad de vida, sin duda alguna.
Doctor, ¿qué factores o qué comportamientos podemos considerar de riesgo a la hora de prevenir las hemorroides?
Pues es muy importante que en todas las enfermedades, como hacemos cada jueves, recordemos las causas que desencadenan la enfermedad, que son los factores de riesgo, porque si sabemos que en una carretera el factor de riesgo es que hay accidentes de tráfico porque no hay un paso de peatones, se pone el paso de peatones y disminuye los accidentes de tráfico. Si no hay un semáforo, se pone un semáforo y ocurre lo mismo. Por tanto, conociendo los factores de riesgo, podemos establecer la prevención de la enfermedad. En este caso, las causas más frecuentes como factores de riesgo es el estreñimiento, es decir, una persona que le cuesta mucho trabajo defecar, que tiene las heces muy duras, muy secas, pues ese es un factor de riesgo. La postura, uno de los más importantes. Aumenta muchísimo las varices en las personas que tienen su trabajo de pie, por ejemplo, las personas que están atendiendo al público en muchas grandes superficies comerciales, el estar de pie muchísimo y el estar sentado, exactamente igual. Por ejemplo, pues todos los taxistas, los camioneros, los conductores profesionales, bueno, que no vienen los libros, los periodistas que estáis frente al micrófono 4 o 6 horas seguidas y que bueno, que tenéis que aprovechar esa desconexión o conexión para las noticias para levantarse, salir un poquito, dar un pequeño paseo o hacer unas cuantas flexiones, porque es importante que la vascularización sea activa. Luego, como hemos dicho, un factor de riesgo es el embarazo y la obesidad, el sobrepeso, la obesidad es también otro factor de riesgo que tenemos que evitar, y todo eso establecerlo cada persona de forma individual como mecanismos de prevención de las varices.
Bueno, ¿qué tratamientos hay, doctor? Porque también existe un poco esa idea de que tarde o temprano alguien que tiene hemorroides tiene que pasar por el quirófano.
Bueno, no todo el mundo tiene que pasar por el quirófano, pero cuanto más tiempo esté sufriéndolo en silencio, más papeletas tiene para ir al quirófano. Es decir, el señor o la señora que me estaba escuchando ahora está planchando de pie y el otro está conduciendo y que tiene esa molestia pero no quiere acudir al médico, porque nada, yo, mira, he ido a la farmacia, me dan una pomadita, disminuyen las molestias, o en internet he encontrado esto. Bueno, y es verdad que las molestias disminuyen, que se encuentra usted mejor, pero que eso vuelve otra vez a aparecer y vuelve a aparecer, pues cuanto más tiempo estén, más posibilidades tenemos de que el único tratamiento sea el quirúrgico. Pero no, existen muchos más tratamientos. Claro, la verdad es que los síntomas son muy importantes. Pues nota usted un pequeño picor que va aumentando cada vez más en la zona del ano, sobre todo después de la defecación, un dolor y un ardor como si picara realmente, como si estuviera escociéndole, y en algunos casos pues incluso se sangra, y entonces bueno, pues se sangra en pequeñas gotitas que quedan en la taza del váter, que las vemos y son rojas, que es una sangre roja y que por tanto está recién, no es una sangre digerida, que puede venir de otro sitio del aparato digestivo, o que incluso manchamos el papel al limpiarnos. Bueno, pues eso ya, si estamos en esa situación, tenemos que acudir al médico, porque el tratamiento, si son leves, como de las que estamos hablando ahora mismo, pues hombre, pues con tomando muchos líquidos, tomando una dieta con mucha fibra, evitando el alcohol, que es el peor compañero de las hemorroides, evitando el consumo de tabaco, con pequeñas limpiezas de la zona, con toallitas, por ejemplo, con aloe vera, pues nos ayudamos para el estreñimiento con un pequeño laxante, con esas cremas que te va a recetar tu médico, pues con eso va disminuyendo el tamaño de la hemorroide y se puede introducir dentro y desaparecen, si no del todo, desaparecen durante mucho tiempo, y cuando vuelve a aparecer el mismo tratamiento. Es verdad que los bañitos con agua de asiento, bañitos de agua templada vienen muy bien también, esto es lo más importante. Y luego ya, claro, si no acudimos al médico, si esto va más para adelante, si además siguen sangrando, pues, y hay mucho dolor, es porque incluso esa hemorroides ha podido trombosar. Pues claro, te estoy diciendo que esto es una situación de sangre, es una variz, y por tanto, si aumenta de tamaño, pues como se está inflamando, puede provocar un trombo dentro, y eso ya, si es tremendamente doloroso, hay que utilizar muchos antiinflamatorios potentes, y a veces la única solución es la quirúrgica. Por eso es fundamental que acudamos al médico cuanto antes para que nos haga el diagnóstico, que es muy sencillo, porque El diagnóstico es simplemente, primero, valorar, eso sí, todos los médicos vamos a valorar si esa sangre es por las hemorroides, lo que popularmente conoce todo el mundo como almorranas, aunque es una palabra que a nadie le gusta decir. Bueno, pues tenemos que descartar que exista la posibilidad de un cáncer de colon. Bueno, por eso es muy sencillito, porque es una prueba que nos van a hacer en la misma consulta, incluso si es necesario una colonoscopia, que no la tenemos que hacer sí o sí, tengamos o no hemorroides a partir de los 50-55 años. Y bueno, pues ese es el tratamiento, porque el diagnóstico, como te digo, es muy sencillito, es la historia clínica, y eso sí, tendremos que enseñar el trasero al médico, claro.
El médico que no habrá visto ningún trasero nunca en la vida, sí. Vamos. Sí,
quiero decir, seguro, pero fíjate, algo tendrá eso cuando las mujeres, sí, sois las primeras que vais al ginecólogo, os detectan de forma precoz las hemorroides incluso, pero los hombres no nos bajamos los pantalones ante el médico, lo importante que es para el tacto rectal para diagnosticar precozmente un cáncer de próstata, y en este caso, hombre, para diagnosticar a tiempo las almorranas que te están fastidiando la vida, que te están fastidiando el trabajo, que te están fastidiando el poder disfrutar, que tenemos solución para todo, y que cuanto más tiempo tardemos, pues más papeletas para pasar por el quirófano tenemos, claro.
Reconoce, doctor, que en el tema este de la exploración se ha avanzado poco, ¿eh? O sea, lo del tacto rectal, quiero decir, esto tenía que haber pasado ya a la historia. En fin, no sé, algo que pueda ver las cosas sin que el médico tenga que hacer este tipo de manipulaciones, que es verdad que no es agradable en absoluto.
Pero escúchame, si a ti te sale un bultito en el brazo, vas al médico para que te lo toque. Si vas porque te ha salido un bultito en el ojo, vas para que te lo toque. Porque tenemos que tocarlo. Tenemos que saber si es líquido, si es graso, si se mueve. Si te sale un bultito en la mama, vas al médico para que te explore. Si te sale un bultito en el culillo, en el culo, en el ano, pues lo lógico es que te lo toquemos para saber si está trombosado, si no está trombosado. Hombre, yo creo que lo que está, el avance que necesitamos, ese que estás haciendo tú ahora, hablar de ese tema en los medios de comunicación para llegar a todos los ciudadanos y decirles, por favor, vayan al médico, que no pasa nada porque nos enseñan el culo, no pasa nada.
No hay necesidad de seguir sufriendo en silencio.
En silencio, se sufre en silencio.
Ajá, claro, sí. Porque los médicos están para algo. De todas maneras, Jesús, pues claro, entre tú y yo, hay especialidades médicas que se merecen un chapo, de hombre, verdad. Claro. Porque,
Este diagnóstico te lo hace el médico de familia, pero si el médico de familia ve que es necesario que te vea el especialista de digestivo, concretamente, ya, fíjate si es importante el tema que estamos hablando, que dentro de digestivo hay una especialidad que se llama coloproctología.
Pues
es decir, es el especialista justo de la zona del colon, del recto y del ano. Hombre, yo creo que saben mucho más que el doctor Google, que nos puede decir que nos demos esta crema o esta otra para las hemorroides. Hay que ir a la consulta del médico.
Lo dicho, hay vocaciones admirables. Jesús Sánchez Martos, doctor del Buenos Días Madrid. No, ¿tú qué quieres saber? Yo quiero ser señor especialista en esto. Esto no viene a cuento, pero que...
Pero
a mí hay cosas que realmente me admiran, en serio.
Pero te diré que por no acudir al médico porque te da vergüenza, resulta que ese hemorroide puede aumentar y puede provocar incluso una fisura en el ano. Ahí hablamos de palabras mayores. Una fisura en el ano es una heridita en el ano que te va a sangrar, que se puede infectar. No, en fin, de verdad.
Hay que ir al médico.
Acudan al médico.
Los médicos están ya curados de espanto. Estáis curados de todo. Jesús Sánchez Martos, doctor Sánchez Martos. La semana que viene volvemos a curarnos en salud el mismo día y a la misma hora, ¿de acuerdo?
Pues aquí estaremos en la consulta. ¿Ha pedido cita?
He pedido. Gracias. Un beso. Hasta luego. Adiós.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, en el partido de la onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Gloria Talavera, que es una afortunada porque anda todo el día por ahí zascandileando con nuestra unidad móvil, está viendo hoy una colección magnífica de coches clásicos que pronto se irán al garaje de alguno de los afortunados que puedan permitirse el lujo de pujar por ellos en la subasta que Ansorena va a hacer la próxima semana. Hay de todo, ¿eh? Honorato, tú puedes ser uno de los pujadores, un
¡hombre!
Porsche, un Jaguar, un Austin,
Martin,
un Ferrari.
Ah, no está mal, no está mal. Porsche, bien. Un Porsche.
Un Porsche, sí. Bien. Bueno, pues estas son algunas de las marcas. También hay motos, por cierto. O sea que, en fin, que son auténticas joyas al alcance de unos pocos y a la vista de Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues ya estamos contemplando estos vehículos clásicos que saldrán a subastarse, como decíamos, la próxima semana. Y desde luego es una auténtica maravilla. Mónica Marín es la responsable de esta subasta de Ansorena, que no es la primera que se hace de coches clásicos, ¿no? Y con esta ya van 11, si no me equivoco, pero sí que ha habido un parón durante la pandemia. Así que, bueno, estamos de nuevo ante esta subasta un poco peculiar. Buenos días.
Buenos días. Sí, bueno, con la pandemia, pues al final el mercado se paralizó, obviamente. Pero, bueno, las subastas anteriores que hemos hecho en Ansorena siempre han ido muy bien y nos apetecía retomarlo porque, bueno, los clientes siempre nos preguntaban, ¿no? Nos decían que si volvían en algún momento y hemos visto el momento para sacar estos coches que son, en esta subasta, están siendo muy especiales. Hay clásicos de toda la vida, como los Austin Healey, como los Porsche, pero luego tenemos algunos especiales como este Bentley o este Mercedes 190 o otro Mercedes Pontón o el Morgan también, que al final es el más antiguo y cuesta verlos.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué año son?
Pues tenemos, como te decía, desde 1929 el Morgan hasta tenemos uno de 1990, un Mercedes, pero bueno, entre esos años.
¿De dónde proceden estos coches que se van a subastar?
Bueno, tenemos coches que son de coleccionistas, que quieren empezar a sacar algunos para meter nuevos, y luego también tenemos coches de profesionales, un poco variado.
Y todos funcionan, y tú lo sabes bien.
Sí, todos vienen funcionando, con ITVs pasadas, pues hay algunos que obviamente están mejor estado de conservación, otros que directamente están en concurso, y otros, bueno, pues que tienen marcas de uso, que como todo coche clásico, pues también tiene su encanto, ¿no?
Pintura impecable en la mayoría de los casos, como estamos contemplando.
Sí, hay alguno que tiene un arañacito así pequeñito, pero bueno, también estos coches se sabe que se pueden comprar para restaurarlos hay alguno que ya está restaurado y está en estado perfecto.
La subasta, decíamos, la semana que viene. ¿Y cómo es una subasta de coches? ¿Como la de otro tipo de objetos?
Exactamente, sí. Nosotros, Ansorena lleva haciendo subastas desde 1975. Empezamos con pintura y joyas. Y bueno, poco a poco pues nos hemos ido adentrando en este mundo de coches clásicos. Es igual que las subastas de pintura. Lo único que, claro, físicamente no van a poder estar en nuestra sala, habrá una pantalla donde aparecen las fotos y pujar a mano alzada en nuestra sala o tenemos la novedad de pujar vía nuestra web, vía online.
¿Qué precio de salida tienen?
Pues tenemos precios muy variados, desde 9.500, 11.000, 40.000, 100.000, 170.000 el más caro.
¿Y por vuestra experiencia, por cuánto se puede o se suele pujar?
Bueno, la verdad que nos sorprenden las subastas, ¿no? Hay veces que los más baratos no se venden y los más caros sí, puesto que son los más interesantes, pero luego también hay el típico cliente que quiere empezar su nueva colección y empieza por los más baratillos.
Hemos hablado de coches, pero también tenéis una moto.
Bueno, tenemos dos motos, lo que pasa es que aquí en el garaje solo hemos traído una, pero tenemos dos motos, sí. También suelen salir, de hecho hace un par de años hicimos una subasta en la que salían 8 motos y se vendieron todas, o sea que también es bastante interesante el mundo de la moto clásica.
Yo que no entiendo nada de vehículos ni nada de motor, te digo, los que más me llaman la atención, estos dos y aquel blanco, porque es muy original, no se ven sí. Coches de estas características.
Sí, este en concreto, el blanco que estás hablando, es una recreación de un Jaguar, es un Real Engineer. Pues es un coche especial de carreras, recrea el D-Type de Jaguar, un coche que ganó Le Mans y bueno, es un coche muy interesante.
se conduce a la derecha. Tú que lo has probado, ¿qué tal la conducción?
Pues mira, muy divertido sobre todo y fácil, porque al final como no tiene techo, está bien, es muy divertido.
Y de los más grandes, yo creo que este negro que tenemos aquí, ¿no?
Sí, es un poco la estrella de la subasta, sale en portada, es un Bentley, un Bentley S3 Drophead conversión. Este coche en realidad era un Type Saloon y se reconvirtió en Inglaterra a este coche, que es un dos puertas, es descapotable y está muy buen estado de conservación. La tapicería es espectacular, bueno, entras y huele a nuevo.
¿Y sabemos para qué se utilizaba, por curiosidad?
Bueno, son coches que son especiales para eventos especiales, perdón.
En películas habrán salido algunos,
¿no? Seguramente, sí. No este, pero sí, probablemente antiguamente salieran.
Bueno, pues yo creo que tenemos ya toda la información, que hay tiempo, ¿no? Si alguien quiere venir a verlo, si hay que hacerlo con cita previa.
Eso es, sí, nos llaman Ana Sorena y nosotros encantados de atenderles y venir a ver la exposición.
¿Y la puja la semana que viene?
La puja pueden ir haciendo ya las pujas, obviamente en nuestra página web, pues llamándonos igualmente Ana Sorena, y si no, el día de la subasta, el 15, a las 5 de la tarde empezamos en nuestra sala.
Pues muchísimas gracias. Enviamos fotografías de todo lo que nos contaba Mónica Marín, responsable en esta ocasión de esta subasta de Ana Sorena, para que os hagáis una idea de todas estas joyas que tenemos aquí en Madrid.
Bueno, pues me parece fenomenal que nos vayas avisando, porque así de aquí a la semana que viene Honorato puede ir ahorrando.
Ay, qué bien.
¿Ves?
Sí, voy a ahorrar, sí.
¿Tienes tu ratito?
¡Hombre! Con todo lo que gano con el reto, bueno, yo creo que me da, ¿eh? Para un Aston Martin, yo creo que sí.
Vale, perfecto.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Girl, I hope you understand. I wanted to hold your hand, but I can't wanted to be your man back then. And you knew I fell for you, but you just broke my heart in two. I was sad, mad, and broken on my bed, hoping I could rid of all the voices in my head. I was opening a packet of an undeveloped med when I was met with a prescription of a bullet made of lead. And when I woke up in an hour in a pool of mine sweat, I said, I swear to God I'll never even try to sleep again. So instead I took my pen and started writing evidence. And when I started making sense, I found that I had reached the end. Oh, I'm upset, I have no friends. You wanna bet, you just pretend. You're just a pet confined within the lines of writing. You're not shit. I thought I stopped my cycle.
Yo no sé lo que está haciendo Norato, pero está ahí como calculando el tamaño de las cajas, porque como hay que resolver
que
en un minuto, está ahí a ver si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. A ver.
Te voy a dar una pista, mira. En esta, todas las cajas son iguales.
En
ese dibujo, todas las cajas son iguales.
Ya.
Y este es el que hemos puesto. Haz la superposición sirviéndote del letrerito de Onda Madrid.
¡Qué complicado!
No, no. Juntas Onda Madrid, míralo ahí a la luz.
¡Ay, por Dios!
Sí, pero verás.
Sí,
¿ves
sí.
que hay alguna más grande que otra?
Sí.
¡Ah! Ya. ¡Acabáramos!
Vale, vale. Yes. Por lo tanto, la respuesta de todas son iguales ha quedado descartada automáticamente.
Queda descartada.
Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia? ¿Cuántos han votado por
esta
opción?
Yo creía que los iba a engañar a todos, ¿eh?
Ya.
Pero no los he engañado. La opción de son iguales, el 26% ha picado.
Pues que sepa el 26% que no son
iguales. Sepa el 26% que si lo ven en Google o en cualquier otra, verán que sí, que son iguales, pero es que yo las he transformado.
Ya, es así.
Y entonces, la B...
Lo tenemos que querer igual.
La B no es la mayor y lo ha votado el 9%. No, la B no es la mayor.
Vale.
La C la ha votado el 30%. Tampoco
ya.
es la mayor. La mayor es la A.
Ajá, que se ha llevado ¿cuántos votos?
35%.
Pues han ganado.
Sí.
Han ganado, se han machacado un día más.
Tengo que decir que ha sido culpa de Juanjo.
Ya.
No.
¿Por qué?
Porque me ha dicho, has quitado, has puesto muy poquito. Ponle un poco más, que se note más.
Ya.
¿Has visto, Juanjo? Hemos sido demasiado honrados.
Que no puede ser, no te puedes dedicar a la magia de manipulación de objetos.
Javi Rufo me acaba de mandar diciéndola, digo, bueno, ya otro que lo sabe.
Manipulas objetos y se te ve el
eso.
Plumero.
Una cosa no quiero manipular, dedicarte. Pero sí. Mañana todos los que quieran ponerle carita al equipo de Buenos Días Madrid, en la Feria del Libro.
Ahí estaremos, ahí es.
Juanjo y yo no.
¿Pero por qué?
Porque tenemos que hacer la pausa de hidratación y no nos toca ir esta vez.
Bueno, pues el resto ahí no. Sí. Yo tengo que ir.
Sí. ¿Ah? Y no os lo perdáis que estarán Mayumaná, ¿eh?
Uy,
¡ojo!
Es verdad, los chicos de los tambores, qué bonito.
En la Feria del Libro, a partir de las 10.
Ahí estaremos, a la altura de la caseta 36, sí. Creo que me ha dicho Martín Romo, lo pero
escucharéis.
A lo mejor lo está diciendo mal.
No hay megafonía este año, así que escucharéis solo Onda Madrid.
¿Nos van a dejar?
Claro.
Bueno, pues mañana a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos desde la Feria del Libro del Retiro, ya que se quedará Honorato con su juego de agudeza visual. Ya puedes ir pensando uno, ¿eh?
Sí.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.